En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, seguimos leyendo el encabezamiento de nuestro programa, aunque hoy ha cambiado la voz. Ha sido el director de esta emisora el que, bueno, pues muy amablemente nos ha leído este pequeño comunicado que hacemos en defensa de que el Alzheimer sea alguna vez cuestión de Estado. Bueno, pues hoy estamos Mari Carmen y este que le habla aquí, y vamos a seguir pues la tónica que traíamos en los últimos programas. Vamos a seguir hablando de los diferentes tipos de demencia que existe. Y hoy vamos a hablar de una que tiene un nombrecito, el que lo inventó, que para qué. Se llama demencia asociada con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Creo que es así, y si no es así...
Sí, yo también la pronunciación en
su, en su casa seguro que lo conoce. Así que, este tipo de demencia, ¿qué particularidades tiene?
Bueno, primeramente decir que este tipo de demencia, como bien dice Antonio, que está asociado a una enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob, es un trastorno a nivel cerebral, es muy poco común, con un carácter degenerativo y fatal. Aparece después de los 60 años y afecta a una persona de cada millón de personas que existen en el mundo. Es decir, existe muy poca probabilidad o muy poca incidencia de esta enfermedad, pero que está, ¿no? Lo que sí se observa es que en un familiar en el que tenga esta demencia asociada a esta enfermedad, sí existe un componente hereditario. Es fatal, ¿por qué? Porque es una enfermedad en la que la esperanza de vida no supera el año. ¿Qué síntomas aparece en las personas que tienen este tipo de demencia? Aparecen inicialmente problemas de coordinación a nivel muscular, cambio de la personalidad, afecta, incluye deterioro de la memoria, del juicio, del pensamiento y también pérdida de la visión y del habla. Conforme la enfermedad va avanzando, se produce un impedimento a nivel mental de carácter muy severo. La persona pierde la capacidad para moverse, pierde la capacidad para hablar y pierde la capacidad auditiva y visual. Así, a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias? Porque, claro, si tiene un deterioro cognitivo en el cual se está produciendo la pérdida de memoria, ¿qué diferenciaría este tipo de demencia al Alzheimer, y es que, aparte de que es una enfermedad muy progresiva en un año, es decir, por meses se va viendo la evolución, es que aparece pérdida a nivel visual y auditiva de manera muy significativa que no se experimenta en la enfermedad de Alzheimer. En Alzheimer pierden audición, pierden visión, pero no tan significativa como con este tipo de enfermedad. ¿Qué tipo de tratamiento el que existe? Pues no existe un tratamiento tal cual. El tratamiento más bien está orientado, pues bueno, para los cuidados paliativos. Es decir, conforme la enfermedad va avanzando, que es una enfermedad con una rápida evolución, pues lo único es tratamientos, pues más bien orientados, pues al cuidador, al auxiliar, acerca de cómo, por ejemplo, hacer los cuidados básicos, como cambiarlo de una posición en la cama a otra para poder prevenir o evitar, en la medida de lo posible, la presencia de las úlceras por presión. Pero tratamiento como tal para frenar la enfermedad no existe.
Yo siempre he dicho aquí, he defendido, pero no porque lo diga yo, ¿no?, sino por haberlo leído muchas veces, ¿no?, que el Alzheimer no mata, o sea, de Alzheimer no se muere, pero parece ser que de esta demencia sí, ¿no?
Efectivamente. Por eso he dicho al principio, explicándolo, que es un trastorno a nivel cerebral en el que es degenerativa, al igual que el Alzheimer, pero es fatal, en el sentido de que en un año, por mucha atención que reciba,
puede fallecer la persona.
Sí. Afortunadamente contamos con muy pocos casos. Existe
sí,
un porcentaje muy mínimo.
Entre un millón
es
efectivamente, un porcentaje mínimo.
Pero que está ahí.
Sí, sí, sí.
Que si alguna persona alguna vez le diagnostican la demencia por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pues que sepa que existe, que no es algo raro y que está ahí. Luego me gustaría hablar de otra demencia que
sí,
me había...
La demencia por SIDA.
Sí. El otro día, hablando con otro compañero, no era de esta materia, no era de sobre la demencia, pues le estuve comentando, porque sabe que venimos al programa de radio, digo, vamos a hablar, esta semana voy a hablar de este tipo de demencia, de la demencia por SIDA. Y se quedó así un poquillo sorprendido, porque dice que si existe una demencia, que cómo el SIDA provoca una demencia, ¿no? Y entonces le estuve explicando que este tipo de demencia se produce porque esa infección del VIH, es decir, lo que es el SIDA en sí, lo que hace es que va destruyendo de forma masiva la sustancia blanca que tenemos a nivel cerebral. ¿Eh? ¿Y eso qué conlleva? Conlleva un deterioro de la memoria conforme la persona tiene la enfermedad y va progresando. Luego también se produce una apatía, un aislamiento social y también experimentan problemas importantes de coordinación relacionados con el movimiento. ¿Qué tratamiento tiene para prevenir la demencia? Tratamiento como para prevenirlo no existe. Para
más hacer... bien el tratamiento debería de ser para prevenir el SIDA.
Efectivamente.
Si no tiene SIDA, pues este tipo de demencia no lo va a tener.
Efectivamente.
Si tiene SIDA, pues el tratamiento que tengas para el SIDA...
Exactamente.
Es lo que...
El tratamiento en sí adecuado para el SIDA es lo que te va a ayudar... Pero un tratamiento adecuado es lo que te va a ayudar a que esa demencia va a aparecer. Porque el SIDA sabemos que tiene una serie de fases y una serie de etapas que se dan y que el individuo pasa. Pero el objetivo es que si tiene un tratamiento adecuado del SIDA, lo que hace es ralentizar en la medida posible la aparición del deterioro cognitivo y posteriormente este tipo de demencia, que ya digo, que afecta de forma muy masiva a la sustancia blanca que tenemos a nivel cerebral.
Bueno, y este tipo de demencia, podríamos decir, ¿qué incidencia puede tener? La misma que pueda tener el SIDA, ¿no?
Claro.
Aproximadamente.
Claro,
porque
sí.
¿A todo el mundo que tenga SIDA puede tener esta demencia?
No necesariamente tiene que tener esta demencia, pero sí se ve que, bueno, las personas que, bueno, los profesionales, pues sabemos que una persona que tiene SIDA, pues no coordina igual que una persona, su memoria no la tiene igual que una persona que no tiene SIDA. Que eso, si lo que me quieres preguntar es que si necesariamente tiene por qué desarrollar en una demencia, no tiene por qué, pero hay un alto porcentaje con SIDA que sí lo desarrolla. Eso es como hoy, por ejemplo, que de hecho voy a mandar saludos a mi alumno del taller de memoria, que estamos impartiendo y terminamos, empezamos el 14 de febrero y terminamos el 17 de marzo, están preocupados, porque la mayoría deciden hacer este tipo de talleres, porque están preocupados porque algún familiar ha tenido Parkinson, otro ha tenido, su padre ha tenido Alzheimer. Me preguntan lo que tú me estás preguntando con lo del SIDA, que si necesariamente, no necesariamente una persona que tenga SIDA tiene por qué desarrollar demencia, pero sí te puedo asegurar que tiene más posibilidad de desarrollar demencia teniendo el SIDA que una persona que su padre o su madre haya tenido Alzheimer tenga más posibilidad de desarrollar Alzheimer. Ahí en ese caso el porcentaje sí te puedo decir que está entre un 1 y un 2%. Si mi madre ha tenido o mi padre tiene o ha tenido Alzheimer, yo puedo, tengo la predisposición genética entre un 1 y un 2%. Sin embargo, si ahora te encuentras con que tienes la enfermedad del SIDA y cuanto más tiempo estés con ella, tienes más probabilidad de que aparezca un deterioro cognitivo y te pueda conllevar a un tipo de demencia. Algunos casos no llegan a desarrollar la demencia porque el resultado fatal aparece antes.
Bueno, pues yo creo que es bueno ir conociendo qué tipos de demencia hay, para que, bueno, aunque nosotros aquí siempre hablamos mayoritariamente del Alzheimer, porque bueno, es para lo que se constituyó nuestra asociación, pero también pues tenemos una, podríamos decir, una coletilla en nuestro nombre que dice y otras demencias, ¿no? Porque claro, el tratamiento prácticamente no farmacológico, creo que es prácticamente el mismo, sea cualquier tipo de demencia.
Exactamente, es decir, ahora,
uno haya que aplicarle una terapia y otra, pero
hombre,
el tratamiento no farmacológico es el mismo, y por lo tanto, pues bueno, es bueno informar a la población de los otros tipos de demencia. Yo, que yo sepa allí, en los años por lo menos que yo llevo en la asociación, por cuerpo de Levy, frontotemporal, Alzheimer, Parkinson, y poco más, vascular.
La vascular también
vascular, pero ya está. Sí, o sea, de otro tipo de...
Esta, por ejemplo, no la hemos tenido nunca.
De demencia no tengo yo conocimiento de que allí haya llegado alguien ni siquiera, pues no sé, a informarse, ¿no? Bueno, el deterioro cognitivo, la demencia senil, bueno, eso está a la orden del día. Pero hablando en sí de nombres con demencias con nombres, pues estas que he dicho, ¿no? Claro, y yo creo que nos quedan algunas más, que las iremos otro...
Para el próximo programa vamos a hablar sobre la demencia asociada a la enfermedad de Huntington.
Otro nombrecito...
Que ya lo dejaremos.
Nombrecito también. Entonces, pues, yo creo que nuestra misión pues es un poco informar de todo el tipo de demencias que haya, porque, bueno, no sería la primera vez que hemos hablado aquí de algo y luego no ha llegado alguien a consultarnos, porque desconocía que pues esto, aquello o lo otro era de esta manera. Entonces, esa es nuestra intención, ¿no? Desde este programa, pues intentar informar pues lo más que podamos a la sociedad para que, bueno, sepan todos los tipos de demencias que ahora mismo que existen.
Que existen.
Que mañana puede salir otra, pero ahora mismo los tipos de demencias que existen.
Conforme los programas, como dice Antonio, explicaremos la demencia y luego también los hábitos de vida que llevamos, porque, por ejemplo, la anorexia y los problemas del corazón y del pulmón también hace que en el cerebro no lleguen los niveles altos de oxígeno, y que veremos en otros programas que eso puede desencadenar a falta de concentración y a su vez desencadenar en posibles deterioros cognitivos.
Sobre eso, pues empezaremos a hablar de otro programa que hemos presentado y que, bueno, esperemos que tenga su apoyo, y si no, pues bueno, lo intentaremos desarrollar nosotros, porque claro, todos estos programas que hacemos de estimulación, de tratamiento no farmacológico, todas las actividades que desarrollamos necesitan dinero.
Hombre.
O sea, es que no estamos hablando de simplemente darle a alguien un folio, que hasta el folio cuesta dinero.
Exactamente.
El folio hay que imprimirlo y hay que comprar el folio y hay que tener una impresora.
Y una instalación, ¿eh?
Entonces, todo esto cuesta dinero, pero no es el hecho de dar en sí el folio, sino es que para hacer un programa que normalmente se desarrolla a lo largo de un año, pues para hablar de una enfermedad, para hablar de cualquier programa de los que estamos desarrollando, eso requiere personal, requiere materiales, requiere muchas cosas que valen dinero.
Además, y otra cosa, el programa tenemos muchísima fe de que va a tener éxito, porque las personas, hoy por ejemplo con el taller de memoria, pues yo observo que las personas están muy asustadas en el sentido de que la predisposición genética, el que yo no vaya a desarrollar Alzheimer o Parkinson, que son las demencias más comunes, cuando es mínimo, como le digo, es entre un 1 y 2%, porque tanto Alzheimer como Parkinson es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, cuando tú le dices que hay que llevar una serie de hábitos de vida saludables, como es controlar el estrés, como llevar una alimentación correcta, cómo hacer ejercicio diario, eso las personas todavía no están concienciadas en esa parte, porque claro, esa parte cuesta más implicarnos a esta tarde irme a darle no sé cuántas vueltas al cercado del ciprés. No es lo mismo que si yo voy al médico y le digo que tengo una predisposición, que a lo mejor hay alguna pastillica que me pueda, cuando eso no existe. Entonces, ese es el objetivo de nuestro programa, concienciar a la gente de que esas variables, que son las que provocan el 98% de que se desarrolle estas enfermedades, son las que tenemos que cambiar. Y eso se cambia empezando por cambiar los hábitos de vida.
Además, ahora mismo hemos presentado un programa, pero este año queremos iniciar dos programas de prevención. O sea, que ya lo iremos diciendo, y por supuesto con otros tipos de profesionales. Vamos a ver, cuando digo otro tipo de profesionales, porque esos programas llevan unas recomendaciones, unos tratamientos, unas prevenciones que hay que hacer.
Específicos de profesionales especializados, claro, en la materia.
Entonces, si vamos a hablar, pues qué te digo yo, de fútbol, pues tendremos que traer a alguien que entienda de fútbol. Y si vamos a hablar de balonmano, pues traeremos a alguien que sepa de balonmano. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si ese programa tiene
tienen que
estar los profesionales que van a hablar de eso, porque que no se nos olvide, muchas de las enfermedades que hoy día sufre la sociedad son fruto de la propia sociedad.
Efectivamente.
O sea, del modo de vida que llevamos en la sociedad esta que vivimos. Yo estoy totalmente convencido de que el estrés es una de las principales causas de muchísimas enfermedades.
No es que estés convencido, es que así, ¿eh? Pero claro, no ha costado mucho a las generaciones de atrás, a los psicólogos, demostrar que el estrés es algo que no se percibe como tal, lo que produce. Del estrés se cae el pelo, del estrés se caen dientes, del estrés existe en general un envejecimiento prematuro, del mismo estrés.
Sí, sí. O sea,
y que es oxidativo a nivel cerebral.
Claro, es que lo que ocurre es que estamos forzando nuestro cerebro a
unos ritmos
de tal manera que ni el propio cerebro es capaz de soportarlo. Y yo creo que es la máquina más perfecta que existe.
Efectivamente. Ese mismo estrés provoca un bloqueo que la persona...
Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues esto está conllevando a qué. A que muchas enfermedades que sí, que indudablemente existían, pero tengan en cuenta una cosa... El Alzheimer no es una enfermedad ni tan joven ni tan vieja. Tiene ciento algo de años. Y en ciento algo de años, pues se cree que para el 2050 se va a duplicar las personas con Alzheimer mundialmente.
Claro, y entonces nosotros estamos haciendo a ver a nuestros oyentes que piensen. Si es, sobre todo a la gente que se apunta a talleres preocupados por la predisposición, si es una predisposición genética, tenía que haber la misma cifra de ahora que hace 30 años. Si es genéticamente solo, que es lo que nos preocupa. Entonces, o sea, habrá otras variables que son
por herencia, ¿no?
Exactamente. Si es la herencia está siempre, ¿no? Pero si se está triplicando y cuatriplicando, no es la herencia. Hay otros factores, que es el estrés, que es, pues los hábitos de vida que llevamos, la alimentación que... el sedentarismo que tenemos.
Además, insisto, yo calculo que probablemente a la vuelta del verano, o sea, el paréntesis que hacemos en los meses de julio y agosto de este programa, cuando volvamos en septiembre, pues si no en septiembre, probablemente en octubre empezaremos a hablar de estos programas, aunque a lo mejor comentaremos aquí algo antes, pero empezaremos a hablar del desarrollo de estos programas y tal. Y es que es importante, ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar. Es más barato prevenir que curar. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Seguro?
Porque una vez que tenga la enfermedad, sabemos que cura no tiene, pero si barajamos las variables, controlamos las variables para prevenir, hombre.
Es que yo creo que es fundamental ir cambiando un poco los hábitos de vida, la alimentación. Hoy, por suerte, pero a la vez una desgracia, y digo por suerte, hay más para comer, pero todavía sigue pasando hambre gente. Y fijaros, pues probablemente, a lo mejor, todavía eso me gustaría descubrirlo. En estos países que a lo mejor muere la gente de hambre, y sin embargo, no mueren de SIDA. Digo, perdón, de Alzheimer. Estamos hablando del SIDA y probablemente tengan menos Alzheimer que en los países desarrollados, porque además, en el informe de un neurólogo estadounidense que nos hemos basado para hacer uno de estos programas, dice que es que la enfermedad de los baby
de los ejecutivos.
Esta gente que vemos, esas películas que vemos algunas veces, el ejecutivo corriendo
con dos teléfonos a la vez,
cinco ordenadores delante. Ese es un candidato.
Ese es un candidato, sí. ¿Eh?
Ese es un candidato a cualquier tipo de demencia. Si es que sale vivo de esa.
Si es que no le da un infarto antes. ¿Eh?
Ese es un candidato a eso. ¿Por qué? Porque llevamos un modo de vida. Y luego, claro, la alimentación no es la correcta.
No.
¿Eh? Porque algún día cuando venga, traeremos un nutricionista y vamos a hablar de los cinco, creo que eran los cinco venenos blancos que comemos todos los días. Que los comemos todos los días, todos, prácticamente. Y sin embargo, pues tenemos productos que los pueden sustituir.
Y no los cambian.
Y no los hacemos.
Pero no se cambian.
Bueno, yo ya he empezado a hacerlo.
Tú sí has empezado, ¿no? Pero, claro, ese es el estudio que de hecho lo estamos haciendo, por ejemplo, en la época de nuestro abuelo. ¿Por qué llegaban a una edad en los que había menos problemas de hueso? La fibromialgia es una enfermedad que se ha diagnosticado recientemente, se la da nombre. Pero tal cual no se conoce a gente que se quejara de una inflamación de unos músculos que están sanos y sin embargo le impide.
Hombre, yo soy un convencido de que el progreso, aparte de traernos muchas cosas, también nos ha traído enfermedades.
Efectivamente.
Por descontado, o sea, enfermedades que la está produciendo. Vamos a ver, probablemente antes siempre también ha existido el colesterol, pero los parámetros que hoy día existen de colesterol, seguro que no.
Pero por la alimentación, porque tú hablando así con tus abuelos, con tus padres, pues no habían tanta gente gorda como hay ahora, por ejemplo.
Un ejemplo.
Personas con sobrepeso.
A ver, que me cuente alguien alguna persona que haya ido a un dietista, a un nutricionista, a alguien para hacer una dieta y tal y que cual, y que me diga, alguno que no le hayan dicho que deje el pan.
Claro.
Y sin embargo, es el alimento básico en el mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre?
Como la leche.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que estamos comiendo, bueno, harinas refinadas, pues que no son las más adecuadas. Antes, donde todavía hacen el pan con la tradición antigua, hombre, se nota el pan. Y ya que estamos hablando de pan.
Y te puede durar no sé cuántos días guardado. Y ahora, en el día.
Un agradecimiento a Panadería Cosme Planet, que, bueno, hoy hemos celebrado en nuestra asociación el Día de Andalucía y, bueno, nos ha regalado los panecitos que le hemos dado, que hemos hecho un cantito con aceite, tomate y bacalao, y bueno, pues Panadería Cosme Planet no ha, como viene normalmente colaborando con nosotros en muchas cosas,
que hacemos
y le pedimos, pues esta vez pues no lo ha regalado también.
Y qué es lo y que luego ocurre? Pues claro, no había gente, es que antes no había, en la época de nuestros abuelos, no había personas con sobrepeso. Claro, si es que eran los años los que no había la alimentación, la gran cantidad de alimentación. Luego otra cosa, que el cuerpo, nuestro cuerpo humano no está hecho para pegarse los atracones de comida que se pegan las personas. Es decir, el cuerpo no está hecho para eso.
Si es que, mira,
no está hecho.
Yo muchas veces cuando vamos a algún sitio a comer y hay gente que cifra la calidad, la asocia con la cantidad. Vamos a ver, es que lo normal, la ración normal que tú te puedes comer es a lo mejor un filete, pues que pese, por ejemplo, ¿no? Un filete o dos, que entre los dos, puede ser uno solo, o entre los dos pesen 200 gramos. No va a tener más calidad porque te pongan un filete de 400.
No.
O sea, si tu ración diaria debería ser un filete de 200 gramos. O quien dice dos filetes de 100.
Lo que tu cuerpo pide, pero no la pidas cada vez más.
¿Y qué es lo que pasa? Parece, estoy harto de oírlo. Y más en mi época de fotógrafo, que he hecho muchísimas bodas. No han puesto de comer para reventar.
Eso,
pues yo quiero que me pongan de comer para disfrutar.
Eso, es que reventar es ponerte una persona por ponerse
mala. No para reventar. Porque todo eso produce, el que produce muchas cosas.
Pasa factura.
Produce colesterol, produce tensión alta, produce muchas cosas. Yo mismo lo noto. Yo pesaba 85 kilos. Ahora peso 65. El otro día fui a recoger los análisis anuales que me hago, ¿no? Cuando vio la doctora los análisis, me dijo, te voy a tomar la tensión, que normalmente no, el médico no suele tomar la tensión. Te voy a tomar la tensión. Y le pregunté, ¿a cómo la tengo? A 16. Y me dijo, obsérvatela durante un tiempo, porque si la mantienes por debajo de 16, te tengo que bajar la dosis de una pastilla que me tomo diariamente por las mañanas para la tensión. Esta es, si me la vuelvo a bajar ahora, es la tercera vez que me baja la dosis. Empecé con una dosis bastante alta cuando tenía 85 kilos. Y siempre, yo me he considerado que siempre he hecho deporte. A mí me gusta mucho andar. O sea, ¿y qué es lo que ocurre? Yo me lo noto en mi cuerpo. Me lo noto en mi cuerpo.
Claro, si es que...
O sea, el colesterol no lo he bajado en los últimos 10 años de 200 nunca. 210, 212, 168. Los triglicéridos, que es la grasa en sangre, por decirlo de alguna manera. Lo he llegado a tener a 480, 58.
Yo creo que el peso hace, ¿no?
Que hay... entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Y no he hecho dieta, me han enseñado a comer.
Eso. Pues eso pasaba antes. Y todas estas cosas, lo mismo que el cerebro, pues de las comidas se oxida, sobre todo ahora. Y ya las comidas, ya no vamos a hablar de las comidas rápidas. Las comidas estas, las que es totalmente oxidativa para el cerebro. Y luego todo eso va pasando factura, claro. Van apareciendo nuevas enfermedades.
Bueno, pues ya traeremos
y más...
un nutricionista o un... yo me gusta, no sé si nutricionista o dietista, yo creo que es nutricionista.
Yo también creo que es mejor.
Para que nos hable de algunas cosas. Voy a leer una noticia que he visto en el Confidencial, un periódico en internet, que dice, el titular es, un 50% de las personas con deterioro cognitivo leve desarrollará Alzheimer en 5 años.
Luego, muy bien y muy importante que hayas leído eso, porque dice, nos llega... sigue leyendo.
Te la voy a ampliar un poquito,
vale.
No es muy larga. Y dice, la mitad de las personas con deterioro cognitivo leve, un trastorno de pérdida de memoria, que afecta a alrededor de un 20% de las personas mayores de 60 años, desarrollan Alzheimer en un plazo de 5 años. O sea, vamos a ver, no lo vamos a poder parar, no lo vamos a poder detener, tan solo a lo mejor ralentizarlo, pero si le han detectado o le han diagnosticado deterioro cognitivo leve, está a tiempo.
Exactamente.
Está a tiempo.
Exactamente.
O sea, no debemos de dejarlo.
Sí.
Porque dicen los expertos que participan en Barcelona en un curso de psicogeriatría, han evaluado este deterioro que se diagnostica cuando la pérdida de memoria u otras capacidades cognitivas se desarrollan a una velocidad mayor de la que sería habitual. Esto...
Sí,
¿qué quiere decir? Que cuando tú vas notando que vas perdiendo capacidad de memoria, pero muy rápido, es que el deterioro cognitivo ya está ahí.
Exactamente.
¿Eh? Los gerontólogos han explicado que el diagnóstico del deterioro cognitivo leve ofrece mayores posibilidades de tratamiento precoz de la enfermedad. Por lo tanto,
es importante,
vamos a ver, ¿por qué dejarlo para mañana?
Cuanto antes se haga el tratamiento no farmacológico, que es nuestra estimulación cognitiva, conseguiremos que pase más tiempo que esa persona llegue a desarrollar finalmente el Alzheimer.
Fíjate, según los especialistas, el deterioro cognitivo leve es un término que se ha ido desarrollando en los últimos años y que actualmente tiene una relevancia destacada en la comunidad científica debido a los beneficios que aporta el poderse adelantar a la aparición de los síntomas de demencias como el Alzheimer. O sea que cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de ese programa que... esos dos programas que queremos desarrollar, no estamos hablando de algo que estábamos un día aburridos y hemos dicho, vamos a ver si hacemos algo para seguir. Sí. No, es que estamos hablando de algo que es necesario, que es útil. Lo mismo que es útil los tratamientos no farmacológicos que hacen. ¿Qué hacemos? Dice, una de las técnicas más habituales para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve es la exploración neuropsicológica, donde se evalúan diferentes capacidades cognitivas de la persona, comparándolas con el rendimiento normal. Estos serán los test que normalmente pues, pasamos cuando llega alguien. Probablemente, ahora que vamos a empezar a hacer nuestro programa Rural Alzheimer, pues a lo mejor vamos a hacer también estos test. Hay un programa que podemos aplicar para, bueno... averiguar,
más o menos,
intentar atinar, ¿no? A ver si puede, pues lo vamos a intentar para quien quiera, no es obligatorio ni mucho, quien quiera libremente decir, bueno, pues que me pasen a mí los test, se note algo, claro, si no se nota nada, tampoco
no
para
vamos
que,
a pasar por pasar.
¿Para qué queremos que eso vaya? No. Siempre que se note algo, alguna pérdida rara de memoria, no porque se te olviden las llaves. Que ya lo hemos dicho muchas veces. El problema no es que no viene cuando se te olvidan las llaves.
Que no saben para qué
cuando no sabes para qué sirven las llaves. Dice, en el momento en que se observa que el rendimiento es deficitario, podemos afirmar que la persona sufre un deterioro cognitivo de esa función concreta. El especialista ha asegurado que a pesar de que en la mayoría de los casos la capacidad afectada es la memoria, también pueden deteriorarse otras funciones como el lenguaje.
La afasia.
Dice, esto daría lugar a diferentes tipos de deterioro cognitivo leve, siendo el de tipo amnésico el más prevalente y el más indicativo de la enfermedad de Alzheimer, o sea, el que afecta a la memoria. Dice, la línea que separa el deterioro cognitivo leve de la demencia se traspasa en el momento en que el deterioro es apreciable en la capacidad funcional en la vida diaria del individuo.
En las actividades básicas.
Por ello, es muy importante que cuando una persona es diagnosticada con este síndrome, sea controlada clínicamente durante un periodo de tiempo prolongado para comprobar si el deterioro cognitivo avanza y se convierte en Alzheimer o si se mantiene estable. O sea que si se nota algo, tal, es conveniente pues que vaya haciéndose sus revisiones en el médico.
Y que vaya teniendo su tratamiento no farmacológico.
La estimulación es imprescindible. Bueno, pues vamos a dar un pequeño descansito. Hoy nos hemos extendido aquí un poco, pero tenemos que tomarnos nuestro cafelito porque se nos está poniendo aquí el café, que lo hemos echado ya y se nos va a quedar frío. Volvemos en unos minutos.
Quédate a mi lado, no te marches más. No. No mires a los ojos de la gente, me da Oscuras no pueden verte. Seguro que en la calle ahora habrá gente. Alguien te busca, alguien lo siente. Oh, alguien lo siente. Sí. No, 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 no. Alguien lo siente. Oh, quédate a mi lado.
Bien, pues nos hemos tomado el cafelito, que además hoy estaba rico porque es un café especial, no tiene un nombre
nuevo.
Dulçao do Brasil, creo que se llama
el
café, y estaba, pero, y además un aroma que desprendía, pero riquísimo. Pero en fin, otro día, cuando hacemos el programa afuera, invitamos a nuestros oyentes a café. Entonces, pues pondremos de estos cafés que tenemos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de nuestro programa que vamos a empezar a desarrollar ya mismo, el Rural Alzheimer. Bueno, pues ya nos hemos dirigido a 7 ayuntamientos de los que entran en este programa. Hemos escrito una carta, pues, dirigiéndonos al señor o a la señora alcaldesa. Y, bueno, exponiéndole lo que es el programa y solicitándole una entrevista, pues, con el alcalde o alcaldesa o con la concejal o concejal que lleve el tema de servicios sociales, pues para explicarle cómo queremos desarrollar este programa y, por supuesto, su colaboración, ¿no? Porque creo que es importante, porque es un programa de información, sensibilización y atención en el medio rural. Entonces creemos que es importante.
Porque vamos a llegar a aquellos lugares en los que, bueno, pues de cualquier otra forma, pues no le informaría.
Entonces,
sobre el Alzheimer.
A los municipios que ahora nos hemos dirigido ha sido Arjona, Arjonilla, La Carolina, Lopera, Porcuna, Torredón Jimeno y Villanueva de la Reina. Son siete municipios, hay más, pero son siete municipios que forman parte de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, en la cual está Andújar. Bueno, hemos empezado por estos siete, o sea, vamos a ir a más. Lo que ocurre es que, claro, tenemos que empezar por algunos. Tampoco hemos pensado estructurarlo de esta manera porque creemos que no era necesario mandarle una carta ahora mismo a todos. Vamos a empezar por esto, vamos concretando y ya sobre la marcha pues nos iremos dirigiendo a los demás para ver, bueno, que me imagino que le interesará a todos que vayamos a dar este tipo de información, ¿no? Porque, hombre, no lo estamos gracias a la financiación que nos ha proporcionado la Fundación Caja Rural de Jaén, pues podemos llevar a cabo este programa, ¿no? Y creemos que es un programa interesante, ¿no? Para explicarle de primera mano, pues, a todas aquellas personas que quieran saber, pues, qué es el Alzheimer, las demencias, qué tratamiento hay, cómo se puede diagnosticar, a dónde hay que dirigirse.
Exactamente.
O sea, todo lo que es la información, ¿no? Y luego, por supuesto, informar a las personas, sensibilizar a la población en general y, por supuesto, si hay gente, si hay personas pues que tienen familiares que padecen algún tipo de demencia, Alzheimer, Parkinson,
de las que
estamos hablando, pues ofrecerle pues el tratamiento que nosotros hacemos en la asociación. Intentar, lo que vamos a hacer es intentar llevar a estas poblaciones lo que estamos haciendo en nuestra asociación aquí en Andújar. Claro, son poblaciones pequeñas, con una media a lo mejor de 3, 4, 5 mil habitantes como mucho, y claro, pues a lo mejor no tienen, bueno, no hay ni asociación, eso estamos, estamos seguros, casi seguros,
porque
que no hay,
no iríamos.
Por lo menos no tenemos conocimiento, y claro, a lo mejor la población, pues, bueno, pues no tiene información, no tiene,
no sabe dónde dirigirse,
conocimiento y están a ciegas, ¿no? Pues nosotros vamos a intentar, a través de pues darle folletos, conferencias, charlas informativas, incluso hacer reuniones individualizadas. Si hay alguien que tiene un familiar que le han diagnosticado Alzheimer o cualquier otra demencia y quiere, pues, individualmente que se le atienda, no va a haber ningún compromiso, le procuraremos atenderlo e informarle dentro de lo que podamos. Mandamos las cartas la semana esta pasada, estamos a la espera de que, bueno, pues nos contesten y nos digan pues qué día podemos mantener primera toma de contacto para, insisto, informar de lo que vamos a hacer, cómo lo queremos hacer, porque además estamos dotando de un material importante que creo que sería lamentable que no recibieran esta información, porque también es lamentable que, por desgracia, en todos los pueblos hay personas con Alzheimer o demencia. En unos más que en otros, pero en todos los pueblos hay personas con demencia. Y viendo las estadísticas del tanto por ciento de personas
cada
mayores de 65 años en cada población, sale una media del aproximadamente, en unas más, en otras menos, pero haciendo la media, del 20, casi el 21%, en todas las poblaciones de la comarca de la Campiña Norte de Jaén que tienen más de 65 años.
Y con un número de habitantes pequeño, el porcentaje más todavía significativo.
Bien, ya iremos dando más detalles de esto. Seguimos recordándoles de que este año estamos de doble cumpleaños. Este programa cumple 10 años y nuestra asociación cumple 15. También decirles que este programa lo pueden escuchar a través de internet, www.radioandújar.com. Se tiene su redifusión a las 12 de esta noche. También tenemos nuestro Facebook, www.facebook.com/AFA Andújar. Ahí también pueden, en nuestra página web, que ahora mismo la estamos remodelando, pero está activa, www.elcafedelalzheimer.es. Ahí pueden escuchar hasta el último programa, o sea, hasta el de la edición anterior, ya están ahí todos colgados desde el 2005. Incluso hay fotografía, o sea, es una página que la vamos completando y ahora le estamos dando un nuevo diseño y creo que va a ser interesante. Y bueno, y queremos que sea interactiva, lo mismo que en el Facebook tenemos pues muchos seguidores y estamos permanentemente
en contacto,
dando información e informándonos también, porque es un intercambio de información lo que hay. Pues yo creo que es interesante que tengamos toda la información. Esperamos a lo largo de estos cumpleaños que tenemos, pues presentar nuestra página web, que ya se está desarrollando, y otra que tenemos, un proyecto que se llama Alzheimer Televisión, que ya iremos informando de lo que es y que también tendrá su página web correspondiente, pues para que todo el mundo pues pueda acceder a todas las informaciones y todo lo que damos en estas páginas, ¿no? Sigo diciendo que si alguien tiene por ahí una consola Wii que no le sirva, no da igual que sea blanca, negra o como dicen, colorada, nos da lo mismo. Es que queremos poner en marcha un programa que hay de estimulación para las personas con Alzheimer, que no es que la querramos para jugar,
es para que
aunque vamos a estimular con el juego, pero que si alguien la tiene, pues no sé, que ya se le ha quedado antigua y ha comprado la nueva, hombre, pues para tenerla allí en la casa que no la... Pues dónanosla, es que estamos muy mal de dinero para poder comprarla. Si pudiéramos comprarla, ya la teníamos. Pero bueno, si tú la tienes allí, no te sirve, pues ya está. No, o no la prestas, y tampoco, no somos tampoco muy avariciosos. No queremos que nos la regales si no quieres. Nos la prestas, nos la dejas para que podamos investigar con este programa, pues, porque nosotros siempre vamos intentando pues mejorar la calidad de vida de nuestro usuario y usuaria, y siempre innovando, ¿no? Y bueno, hemos visto que en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer en Salamanca, pues se está trabajando con este tipo de estimulación y tiene muy buenos resultados. Y nosotros pues queremos, como nos gusta siempre estar a la última, pues claro, queremos ponerlo en práctica. Así que sácala de la caja si la tienes allí guardada, que a lo mejor se te ha olvidado ya hasta que la tenía, y nos la lleva allí a la asociación, que te la vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, y ya vamos a terminar, como todos los días, con la poesía, leyendo nuestra habitual poesía. Esperemos que el programa haya sido de su agrado, y bueno, si quieren algo, estamos en Avenida Blas Infante, en el Centro de Iniciativas Sociales, junto al Mercadona, que hay al lado de la estación de autobuses. Si te pierdes ya es porque verdaderamente ya vas a necesitar un tratamiento, ¿eh?
Sí.
O sea, que ya más datos no te puedo dar para decirte dónde
está. El teléfono
es el 953-51-92-09. Y estamos de 10 a 1 y media. Próximamente también por la tarde. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a leer la poesía. Su autora es Pedro Muñoz Madrid y dice así: angosta y reducida se ha quedado. El paso de los años no es en balde y no le queda nadie que respalde su vida, casi al término ha llegado. Cubre de niebla, espesa, blanquecina, recuerdos de su infancia y su existencia, forjado entre soles y carencia, de lujo bajo sombra de una encina. Ahora mira un mundo desvaído, tras años no lo aprecia ni valora, confunde su belleza en esta hora con otro sin más nombre ni apellido. Sentada en el jardín, lee poesía, le vienen a la mente de repente recuerdos y vivencias en torrente, recuerdos que ella guarda de algún día. Alzheimer, le has robado poco a poco la vida que ella hizo con dolor, mas ella sigue cuerda con valor, tamaño su coraje, aquí lo evoco.